desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Malaquías es mucho más que un libro de diezmos y de ofrendas. Malaquías es el último intento de Dios para usar al último los profetas y hablarle a un pueblo que estaba obstinado. Ya estaban podridos, ya estaban corrompidos, ya nada los hacía cambiar. Y Dios siempre, siempre. Le voy a decir una cosa. Antes del sopapo de Dios, siempre viene una palabra. Siempre. Dios nunca va a venir y nos va a sorprender con una cachetada si antes no nos amonesta verbalmente. Malaquías es el último libro de la Biblia. Yo he titulado el mensaje de esta tarde, noche, No menosprecie el ministerio. Malaquías capítulo 1 es el último libro de la Biblia. Es el último libro de la Biblia. El último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura en Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 10. The last book of the Old Testament. El último libro del Antiguo Testamento. Vamos a dar lectura. El último de los profetas que Dios usó. Vaya, dice, voy a ver si tal vez con este, ¿no? Entienden. Capítulo 1, versículo 6 al 10. No menosprecie el ministerio. Déjenme leer el 6 al 9. Y en el versículo 10 lo vamos a hacer todos. El hijo honra al padre. Y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreciereis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Todos en el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Padre, sin más protocolo, queremos sentarnos, queremos abrir bien nuestros ojos espirituales, los oídos también, pero más el corazón. Te necesitamos más que nunca, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Malaquías como libro es el último en el Antiguo Testamento. Malaquías como profeta es el último recurso que Dios tenía para hablarle a un pueblo obstinado, corrompido, arruinado, obsesionado, obcecado. Pareciera curioso, y usted lo tiene ahí adelantito, ahorita le voy a explicar algo, pareciera curioso que el Antiguo Testamento comience con algo hermoso, con algo brillante, con algo promisorio, comienza con en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un par de páginas más adelante, ve usted la última palabra con la que termina el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Maldición. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. La última palabra del Antiguo Testamento es maldición. Y Dios tenía su último recurso en este hombre llamado Malaquías para hablarle a este pueblo, especialmente a los sacerdotes, especialmente a los que él había seleccionado, especialmente a los que había el escogido, para que fueran sus heraldos, para que fueran sus atalayas, para que fueran los proclamadores de las verdades de Dios. Cuesta mucho creer que algunos de nosotros, al ser llamados al ministerio, considerando que esto es, de acuerdo a lo que Pablo dice, lo más sublime, el supremo llamamiento, algunos consideramos que estar detrás de este púlpito, estar en este lugar, lo hemos considerado lo más noble, lo más honroso y lo más hermoso que pudo habernos pasado en la vida. Pero para otros, servir a Dios es algo indigno y sobre todo hasta lo más vergonzoso. ¿Sabía usted que Mical, la esposa de David, menospreció a David no por ser borracho? No lo menospreció por ser adúltero. ¿Sabía usted que la mujer de David no fue menospreciado por ser un ligero de ojitos? ¿Sabe usted por qué menospreció Mical a David? Por haber alabado a Dios. David fue menospreciado por su esposa cuando él venía danzando y alabando a Dios. ¿Sabe usted que José fue menospreciado por sus hermanos no por haber sido inteligente, sino que fue menospreciado porque había algo en él diferente a ellos, y era porque Dios había escogido a José para ser verdaderamente el gobernador de Egipto? Nehemías, miren qué cosas más curiosas. Nehemías es criticado, calumniado y menospreciado por Tobías y Sanbalat, porque el único deseo que tenía Nehemías era embellecer la casa de Dios y restaurar los muros. Pero aparecieron estos tipejos, barbajanes, y menosprecian a Nehemías, los tales Tobías y Sanbalat. Daniel, el gran profeta de Dios, ese hombre que es considerado, como dice, Dios es mi juez, Daniel fue masacrado, Daniel fue criticado, Daniel fue menospreciado por los príncipes sátrapas que tenía Darío allá en el reino de los medos y de los persas. Daniel no era cualquier cosa. Daniel no era que se creyera más alza que ellos. La Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior a los príncipes y a los sátrapas. Jesucristo no fue menospreciado, sino que por su propio pueblo y por los doctores de la ley y por los sacerdotes. ¿Sabía usted que los insultos más grandes que Jesucristo recibió fue por gente religiosa? ¿Sabía usted que los inconversos amaban más, esperaban más y estaban más atentos a la voz de Jesús que los propios sacerdotes de la ley? El apóstol Pablo no fue menospreciado por inconversos. El apóstol Pablo, nadie menospreció tanto al apóstol Pablo como lo hizo la misma iglesia que él comenzó allá en Corinto. Yo le puedo seguir narrando solamente de menosprecios en la Biblia y con eso terminamos el culto. La Biblia está llena de pasajes que hablan de eso, hablan de menosprecios, hablan de acciones que subestiman a los que sirven a Dios. Pero lo que yo no puedo entender y lo que no me pasa en la mente y no me entra en mi corazón, ¿cómo es que puedan haber personas que actualmente le sirven a Dios y lo único que hacen es terminar quejándose y menospreciando lo que supuestamente dice que lo hicieron por tanto tiempo? Es muy común que nosotros podamos ver que haya personas que no tienen el menor deseo de acercarse a las cosas santas. Voy a repetir esto. Es común, es normal, es de esperarse que no todos reaccionen de la misma manera, que no todos se sientan atraídos por las cosas santas. Lo que no podemos entender es que aquellos que quieren, oiga esto, que aquellos que actualmente sirven al Señor lo hagan con desencanto y lo hagan de una manera despreciable. Dios tiene palabras fuertes y quizás las palabras más fuertes que yo puedo encontrar en la Biblia hacia personas que en un tiempo fueron llamados, que en un tiempo fueron escogidos y seleccionados por Dios. Estas palabras son contundentes y son dichas a los que un día Dios escogió para servirle. El final, lo voy a decir algo, el final es desastroso para todos aquellos que le dan la espalda en un tiempo, tal vez por cansancio, tal vez por desgano, tal vez por desánimo, tal vez por desilusión, tal vez por decepción, tal vez porque se sienten defraudados. El final de una persona que un día sirvió a Dios y termina dándole la espalda a Dios es desastroso. Se menosprecia a Dios cuando usted no acepta el ministerio. Decía al principio en la introducción, yo tengo dos hijos. El día que los dos o uno de los dos me digan, papi, nosotros queremos terminar haciendo en nuestra vida lo mismo que vos has hecho. Ese día me da un soponcio a mí. Ese día calgo, fulminado. Ese día me da a mí lo que nunca en la vida me ha dado. ¿Por qué? Porque yo considero que el llamamiento de Dios es verdaderamente algo sublime, algo indescriptible. Repito que para mí fue un acto demoníaco. No puedo llamarle de otra forma, porque no creo que haya sido de Dios. Que después de que este hombre haya visto a su esposa y que haya visto a sus hijos levantando la mano para aceptar a Cristo en su corazón, él mismo enfrente de todos, mientras no lo vio la iglesia. Yo se lo conté a la congregación después. Pero mientras todos estaban orando y esta familia levantó la mano, el tipo se levantó pero fúrico. Se levanta y le baja la mano a su esposa y le baja la mano a sus hijos para que no tomen la decisión más importante de su vida. Hermano, interponerse entre Dios y el llamamiento de Dios no es lo más sano, no es lo más correcto y no es lo más sabio que puede ser cualquier hombre. En el capítulo segundo, en el segundo libro de Samuel, porque vamos a entrar en materia en esto, y aquí tiene algo que ver con lo que está viviendo nuestra iglesia y con estos días que estamos experimentando. No me pierda de vista Malaquías, porque vamos a regresar ahí. No me pierda de vista porque vamos a regresar ahí, porque hay un pasaje que tenemos que revisar. Pero venga conmigo antes del libro de los Salmos. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, algunos de ustedes conocen este pasaje, algunos de ustedes están familiarizados con este pasaje. Había habido algo lindo. El arca la había sido retomada, los filisteos habían perdido, David había sido seleccionado por Dios, David había aceptado voluntariamente el traer el arca de Dios. Y se proponen traer el arca juntamente con todo el pueblo, y había una cantidad enorme. Era una fiesta linda que estaba pasando en Israel. Iban con el arca subiendo para ponerla en el lugar que Dios había escogido para que el arca se estableciera. Pero llegó un momento en donde había un hombre que tal vez la intención fue buena. Y este es el problema. Que vemos personas probablemente bien intencionados, pero no es de la forma como Dios quiere que actuemos. Hay ciertas reglas, hay ciertos surcos que hay que seguir, hay ciertos parámetros que nosotros debemos de seguir. La intención es buena, nadie se lo quita, pero no es como nosotros decimos, es como Dios está establecido. Ya Dios había dicho que nadie se acercara y que nadie tocara el arca, porque el hombre que tocara o cualquier persona que tocara el arca, que no fuera la persona indicada, iba a morir. En el capítulo 6, versículo 10 al versículo 12 del segundo libro de Samuel, dice así la Biblia: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom-Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom-Geteo. ¿Cuántos meses? Póngame atención, hago un paréntesis aquí. ¿Cuántos meses van a ser los meses de entrenamiento de los misioneros de nuestra iglesia? 3 meses. Te voy a decir una cosa. No porque yo tenga la garantía por ser predicador, sino porque tengo la garantía porque lo que dice en la Biblia es infalible. Si fielmente, si cumplidamente, si de todo corazón decides hacer las cosas que Dios ha puesto en tu corazón en estos 3 meses, vas a ser bendecido en octubre, en noviembre, en diciembre, como jamás en tu vida lo habías vivido. 3 meses. Le voy a explicar por qué. Vea lo que dice la Biblia. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom-Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y a quién más? Y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del ministerio. A causa de esto, oiga esto. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom-Geteo a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Menospreciar el servicio es no aceptar. Usted tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo, usted lo menospreció. El anuncio fue global. El anuncio fue en masa. El anuncio fue a todos. El no haberlo aceptado quiere decir que lo menosprecia. Es posible, oiga esto, es posible que sea el ejemplo más triste, el ejemplo más desastroso y el ejemplo más vergonzoso que un siervo de Dios puede tener, que se acobarde ante la oportunidad que Dios le da de poderlo bendecir. Triste, no solamente por no aceptar, triste porque al temer la oportunidad de servirle a Dios, te importó un bledo, te importó un pepino, David, y lo que dejaste es, yo no quiero llamar nada con el arca de Dios. Ahí miren ustedes a dónde la meten. Y si la casa más cercana que tenemos aquí es la casa de Obed-Edom-Geteo, pues metan el arca en la casa de Obed. ¿Qué es lo que tenga que pasar? A mí no me importa. No es de mi incumbencia. Desastroso, porque a David, el que usted conoce, el que le ha inspirado a través de los salmos, David un día menospreció el arca de Dios. Vergonzoso porque se dio cuenta. El mismo rey David, vergonzoso porque se dio cuenta que servir a Dios no es en vano. Porque desde el momento que llegó el arca a la casa de Obed-Edom-Geteo, y que la familia de Obed-Edom-Geteo sí tuvieron reverencia, sí supieron apreciar la visita de Dios. ¿Sabe usted qué había en esta arca? Estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció, y estaba una porción del maná. ¿Sabe usted qué representaba el arca del pacto? El Shekinah, la manifestación viva de la presencia de Dios. Y David dijo, I don't want it. No quiero. Vergonzoso, porque no fue sino que hasta después que David descubrió que la presencia del arca del pacto en la casa de Edomgeteo era la causa fundamental de la bendición de toda su familia. Y ni lerdo ni perezoso dio órdenes para mandarla a traer. Hermano querido, y se lo digo con todo, en toda la expansión de la palabra, porque son muy queridos, no regale su bendición. Y después no se queje, porque Dios le dio la oportunidad de que estuviera en su casa, que estuviera en su vida, el arca de Dios, pero usted no la quiso. A eso se llama menospreciar. Este sermón es made in España, hace 2 o 3 semanas. Esto no son haces debajo de la manga del pastor, para sacarse en el momento de improvisar. No, no es así, señores. Esto ya trae una cola, esto ya trae una oportunidad. Al ver esta hermosura de oportunidad que tiene nuestra iglesia, mis amados hermanos, y se los voy a repetir a los 20 misioneros de nuestra iglesia el viernes. Hace 21 años yo comencé solito. Y mire todo lo que hemos logrado. ¿Se imagina 20 pensando lo mismo? ¿Se imagina usted 20 haciendo lo mismo? ¿Se imagina usted 20 expandiendo el reino de Dios? Esto va a ser una cosa apoteósica. Esto va a ser una cosa maravillosa ante los ojos de Dios. Entonces, querido hermano, por favor, no menosprecie el ministerio. Y cuando haya alguien, su hijo, su esposo, su papá, su mamá, por favor, que no le vaya a pasar lo que le pasó a aquella familia. Yo no me casé con un pastor. Yo me casé con un arquitecto. Yo no me casé con un pastor. Yo me casé con un industrial. ¿Sabe dónde están esas 2 personas? Muertas. Hermano, esto es intocable. Si usted no quiere, se recuerda que hay un corito que dice, si usted no va, ¿por qué me impide a mí? Si usted no va, ¿por qué me impide a mí? Si usted no va, ¿qué me impide a mí? Camino voy a Canaán. Hermano, esto es más delicado de lo que usted se puede imaginar. ¿Sabe usted cómo se menosprecia el ministerio? Cuando usted siente que ya no hay motivo para poder seguir. En el capítulo 10, estamos cerquita, fíjese que le estoy tratando la manera de poner pasajes o libros que usted pueda conocerlos. En Nehemías, ¿dónde? Después de Samuel está el libro de los reyes, de las crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Y en el capítulo 10, versículo 39...
En el capítulo 10, versículo 39 del libro de Nehemías, vea lo que dice la Escritura. Es bien interesante todo esto porque esto es a través de las épocas, a través de la historia, siempre va a haber esta situación. Capítulo 10, versículo 39 del libro del profeta Jeremías, del libro de Nehemías. Libro de Nehemías, 10:39. Vea lo que dice la Biblia. Porque las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Y ahí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran o los que sirven, los porteros y los cantores. Y mire qué fascinante después del punto y coma. Y no abandonaremos, ¿cómo dice? La casa de nuestro Dios. De muchos de los, oiga esto, de muchos, y lo digo con, ¿cómo decir esto sin traicionar la confianza de muchos que me buscan? ¿Cómo decir esto sin que se den por aludidos? Porque no quiero traicionar la confianza y sobre todo el tiempo y que me comenta. Hermano, le voy a decir algo. De muchos compañeros en el ministerio, lo único que escucho son quejas. Y a veces yo quisiera decir, hermano, estoy en la misma situación que la que estás pasando. Hermano, mire, yo está grabado, hay un punto de acta, ustedes lo saben, el día que yo ya no tenga ganas de estar detrás del púlpito, usted no necesita pedirme que me vaya. No. Ese día, y lo he dicho 5,000 veces, ese día le digo al tesorero de la iglesia, mire, no me pague porque no me merezco ganarme el sueldo habiendo trabajado sin verdaderamente haber deseado lo que yo más estaba haciendo. Hermano, no. Pero lo único que escucho últimamente, y me apena, de mucho lo único que escucho son evasivas. ¿Sabe usted que Policarpo, este era un hombre, algunos de ustedes lo conocen, fue el primer mártir en la historia de la iglesia perseguida en la iglesia de Esmirna? Lo agarraron los emperadores, se lo trajeron y le dijeron, mira, ¿te retractas o te matamos? Si no, mira lo que le pasó a Juan allá en la isla de Patmos. Si no, mira lo que le pasó allá en el año 67 a Pablo. Si no, mira lo que le pasó a Jacobo cuando Herodes lo decapitó. O te echas para atrás o te matamos. ¿Sabe usted qué dijo Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna? 86 años de mi vida le he servido. Y nunca me ha causado daño alguno. Y la frase termina, ¿cómo puedo yo negar a mi Dios? De mucho lo que escucho son deseos. Oiga esto, y por favor, esto es dramático. De muchos lo que escucho es esto. Ojalá yo nunca me hubiera metido en el ministerio. Hermano querido, por favor, o te pones la mano en la boca, o mejor ni me lo digas a mí, porque yo no siento lo mismo por el ministerio de lo que vos sentís ahorita. Es muy probable que la carga sea muy dura, es muy probable que las cosas sean bastante difíciles, es muy probable que tu presente en el ministerio no sea lo que tú más hubieras deseado en la vida. Pero palabras como esas son un ultraje a la soberanía de Dios. ¿A dónde caigo yo con todo esto? Es muy probable que nunca hayan sido llamados. ¿Sabe usted que con los aquí están la mayoría de los estudiantes del seminario? ¿Sabe usted que cuando es la clase de Raúl, que es consciente de esto, porque él ha sido el que repite las clases cuando las tiene que dar, cuando yo no estoy, hay una frase que es de primer año y se lo decimos a todos los estudiantes. Te digo algo, si Dios no te llamó al ministerio, no te metas, te va a ir mal. Esto no es para metidos. Esto es para llamados. Pero, si Dios te llamó al ministerio, y en la medida que te vas bogando a mar adentro, encontrás que vienen tormentas fuertes, que no podés gobernar, no te salgas. Porque lo mismo de desastroso es el final para los que se meten sin haber sido llamados, y para aquellos que se salen después de que Dios los ha llamado. Por razones de tiempo, yo quiero que veamos esta cita, Leti. No busquen, por favor, en su Biblia, pero hay una cita que yo quiero que los hermanos lo proyecten por la por la pantalla. Dame por favor 2 Timoteo 2:15 al 18. Oiga esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué cosa más tremenda? Probablemente nunca fueron llamados. ¿Quiénes menosprecian el ministerio? Los que no lo aceptan. ¿Quiénes menosprecian el ministerio? Los que estando en el ministerio no aguantan la presión y abandonan. ¿Sabe cuándo fue que escribió el apóstol Pablo esto? En la segunda carta a Timoteo, cuando estaba en la cárcel. Y en una de esas visitas, cuando llega su compañero, el jovencito, su hijo amado en la fe, Timoteo, le dice, mira, ¿te recordás fulano de tal? Sí. Abandonó. ¿Te recordás sultano? Sí. También se fue. ¿Te recordás de aquel pastor que teníamos en aquella misión? Sí. Se fue para atrás. Ahora ya tiene trabajo secular. Qué terrible. Pero lo más difícil es esto, y esto es muy, muy delicado. Regrese conmigo a Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 10. Le pedí que no se me moviera de aquí, porque ahí vamos a ver esto. Malaquías, capítulo 1, versículo 6 al 10. Voy a leerlo, y luego voy a entrar en detalle para ver algunas cositas curiosas acá. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, ¡oh sacerdotes! Que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová a los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová a los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas? Oiga bien, pastor. Oiga bien, misionero. Oiga bien, hermano, que se quiere ir al campo misionero. Nada es de balde. ¿Quién hay también de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios tiene palabras fuertes para aquellos que actualmente tenemos un ministerio, pero que lo hacemos de mala gana. Dios tiene palabras duras, gruesas, para aquellos que pensamos que servirle a Dios es de balde. Dios se ha comprometido juntamente con el llamamiento supremo, el noble, el lindo, el santo, el divino llamamiento de Dios. Dios se ha comprometido no solamente a usar a sus siervos, sino que Dios se ha comprometido a bendecirlos y a darles un lugar preferente. Los sacerdotes en la época de Malaquías, alrededor del año 450, dame esa figura, Leti, que mostraste, el trabajo de ellos era arduo. El trabajo era cuando llegaba la gente, llegaban con los borreguitos, cuando llegaban con el becerro, cuando llegaban con el cordero, y cuando traían todos los animales para el sacrificio, para las fiestas solemnes a Jehová de los ejércitos, para los sacrificios. Afuera, en los atrios, estaba un lugar que se llama el lugar del sacrificio. Ahí venían los sacerdotes y los levitas, y sajaban a los animales, le sacaban toda la sangre, les quitaban la piel, sacaban todas las vísceras y tiraban en un muladar el estiércol para presentar limpio el holocausto a Jehová. Y sabe que dice en el capítulo 2, versículo 1, 2 y 3 de Malaquías: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y te voy a decir una cosa, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. ¡Ah! Se me olvidaba, y te lo firmo, dice Dios. He aquí, yo os dañaré la sementera, todo lo que hagas después de salir del ministerio no te va a funcionar. Y os echaré al rostro, no la sangre. Me cubro con la sangre del Cordero. Me cubro con la sangre de Jesús. No, no te voy a echar la sangre en el rostro. Te voy a echar el estiércol de vuestros animales sacrificados. Y seréis arrojados juntamente con él. ¿Sabe qué dice la Biblia? Habían deshonrado a Dios. Habían menospreciado. Habían profanado. Y habían sentido fastidio por las cosas de Dios. Y se acerca Malaquías y le dice, ¡come on! ¡Wake up! ¡Men up! ¡Men up! Tenemos una labia tremenda. Tenemos una energía tremenda. Un don de persuasión, de convencimiento en las cosas de Dios. La regamos. La regamos. Es por eso que dice Malaquías, señores, yo soy el último recurso de Dios. Soy el último mensaje de Dios. Dios estaba determinado no solamente a amenazarles, sino también a darles todo lo opuesto que había puesto en sus manos. Maldeciré vuestras bendiciones. Dañaré la sementera y el estiércol de los animales sacrificados te lo voy a echar sobre el rostro y luego lo voy a arrojar a ustedes del ministerio. ¿Sabe qué hizo los sacerdotes y los levitas? ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel? No oyeron. Entonces Dios decidió hacer una cosa. Nunca más les vuelvo a hablar. Nunca más les vuelvo a dirigir la palabra. Y por eso termina la Biblia en el Antiguo Testamento con la última palabra, con maldición. Ahí comienzan 400 años de silencio. A esto se le llama el período intertestamentario. El período de silencio. Hermano, y lo vuelvo a repetir, con mi Biblia en la mano y en este lugar santo y detrás de este púlpito, hermano querido, no menosprecie el ministerio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este día. Gracias por habernos jalado las orejas. Gracias porque no estamos en maldición. Estamos en la gracia de Jesús. Tu palabra nos dice que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y nosotros queremos quitar todo el cerumen. Queremos quitar todo lo que embaraña, todo lo que no permite que nuestros oídos espirituales nos dejen verdaderamente oír claramente y ver con nuestros ojos diáfanamente lo que tu palabra quiere para nosotros. Danos una buena semana. Danos una linda semana. Bendice a Barbarita, bendice a Esther. Para su familia los días se han hecho muy largos. Para nosotros, yo vivo, Señor, en un hilo pendiente, carreteras, trenes, autobuses, aviones, frío, lluvias. Problema ahora con esta situación del ébola en España. Oramos, Señor, para que tu sangre preciosa las proteja, las cubra y las traiga con bien a su casa, a su iglesia. Gracias, Señor, por hablarnos y gracias por hacernos entender. En Cristo, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono
Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.